presidente y por ende al propio presidente.
La verdad, Libra fue una estafa con un partícipe necesario, que fue el presidente. Sin la intervención del presidente no hubiera llegado tan lejos como llegó. Eso es clarísimo. Y no es solo un tuit. Digamos, el presidente, insisto, es partícipe necesario. Sabrina Selva, diputada de Unión por la Patria, habló de ese tuit.
Pero lo cierto es que podrá gustarte más o menos, pero gobernó la Argentina ganando elecciones.
Pero lo cierto es que hasta acá nadie nos explicó quién le pasó ese número de contrato al presidente, que tenía vínculos previos con los gestores de la estafa, que había recibido a estas personas en la Casa Rosada, que quien le abrió la puerta de la Casa Rosada a los gestores de la estafa fue Karina Milei, secretaria general de la presidencia. Y creemos que a esta altura lo que sí queda clarísimo es que hubo una estafa y que el tuit del presidente Javier Milei ese 14 de febrero fue el elemento necesario para que los gestores de la estafa pudieran consolidarla.
8 de la mañana, quien dice 8 de la mañana en Napalm, dice el informativo, como pide la gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8, un minuto. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 6 grados 3 décimos, humedad 76%. Todos los sindicatos de docentes aceptaron la oferta salarial de la provincia. Lo confirmó el Frente de Unidad luego de consultar en asambleas y de esta manera los maestros sumarán un 5% en dos tramos entre agosto y octubre, con monitoreo en septiembre y revisión en la segunda quincena de octubre. Por otro lado, se acordó la convocatoria a la Comisión Técnica de Condiciones Laborales para tratar una agenda que incluye el convenio colectivo de trabajo y políticas para mejorar el trabajo educativo en proyectos de inclusión en la educación secundaria y resolver la sobrecarga laboral. La inflación acumulada en lo que va del año es de 17,3%. Con el 1,9 de julio, el índice se aceleró con relación al mes pasado, cuando había marcado un 1,6%, aunque recién en la próxima medición podría impactar el salto del tipo de cambio. Según precisó el INDEC, la división de mayor aumento fue recreación y cultura, con 4,8% debido a las vacaciones de invierno, seguida de transporte por las subas en el boleto del transporte público. Por otro lado, una familia tipo necesitó en julio casi 1.150.000 pesos para no ser pobre. Está todo listo para la cumbre histórica entre Putin y Trump. Los presidentes de Rusia y Estados Unidos mantendrán un encuentro cara a cara mañana en una base militar de Alaska. Desde Moscú confirmaron que el tema central de la cumbre será la resolución de la crisis ucraniana, pero también se abordarán otras cuestiones para garantizar la paz y la seguridad.
Deportes.
Independiente sufrió un traspié copero anoche en su visita a Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto de Julio Bacari ya lleva 6 encuentros sin ganar. Los locales golpearon con el gol de Lucas Asadi y sellaron el 1-0. El rojo recibió la expulsión además de Matías Abaldo y ahora se verá obligado a dar vuelta a la historia el próximo miércoles en Avellaneda. En conferencia de prensa, el técnico de Independiente decía lo siguiente.
Este equipo de Independiente tiene armas y tiene muchas cosas para darlo vuelta en casa. Lo ha demostrado que cuando el equipo juega realmente, cuando el equipo fluye en su juego, lo hace muy bien. Lo que deberíamos hacer es concretar más situaciones. Si nosotros hoy la tuvo dos Lucho, dos o tres remates de Monti, algunas situaciones más que quedaron que no las terminamos metiendo, pero si nosotros realmente capitalizamos las situaciones, el equipo, el resultado hubiera sido otro.
José Goncalves, Informa Provincia.
El ahora 8:04 minutos, actualizamos los datos del tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en La Plata y alrededores, el cielo está despejado, la temperatura 2 grados 2 décimos, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. fluido.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Buenavita.
Naval. Información. Humor. Y bocha de
Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
...8.04 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, vivimos un momento distópico, un momento raro. Si nos hubieran dicho hace un año y medio, dos años, que transitaríamos estos momentos, nos hubiera parecido completamente irreal. Que hoy un funcionario de primera línea nos diga que el presidente gime como si tuviera sexo cuando le trae proyectos de destrucción del Estado, de agencia del Estado, parece algo de otro mundo o algo ficcionado. Bueno, en estas épocas distópicas necesitamos de personas que puedan ayudarnos a avanzar en esta maleza de esquicio con cierta ironía, con cierto humor, que pareciera ser una de las maneras de hacerlo, o tal vez la única. Bueno, entre esas personas está el amigo Juan José Becerra, que es escritor, columnista también, de hecho... Es a través de sus columnas que uno intenta sobrevivir a la lluvia ácida de este gobierno, y ya lo tenemos en línea. Juan José, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet.
Hola Rinconet, querido, ¿cómo te va?
Muy bien. Te tengo, sos como una referencia en medio de la tormenta, ¿viste? Cuando decís, che, estamos perdidos, bueno, lo leo a ver... ¿Cómo podemos salir adelante? No sé si vos tenés bueno, referentes o
no
estás solo.
No te confíes mucho.
Muy bien. Y además acabás de publicar dos libros por el precio de uno, como una gran una gran propuesta, Un Hombre y Dos Mujeres, dos novelas breves que se vinculan entre sí.
Sí, bueno, el tema del 2x1, el argumento mío en la editorial fue, están muy caros los libros.
Claro.
Pero, mira, nunca pasó que están más, bueno, no sé, capaz que en alguna época muy remota, yo no tengo recuerdos de que el libro esté más caro acá que en España.
Claro.
Siempre cuando uno tomaba las referencias del mismo libro, había una diferencia a favor del precio nuestro. Eso es histórico, histórico. Y ahora nada que ver.
De hecho, tengo amigos chilenos, voy bastante a Chile, y ellos, un clásico viaje a Buenos Aires era ver teatro y comprar libros. Y claro, ahora ya no, comprar libros es como acá, es sumamente caro.
No, bueno, ese fue un argumento, el argumento del precio, yo quería que fuera barato, insistí mucho en eso, incluso dije, mira, si hay que bajarse de algún caballo vinculado a la calidad del papel, no tengo problemas, que no tenga solapas, bueno. Finalmente eso no pasó y se respetó, o sea, no pasó el tema de rebajar mucho la calidad, salvo la del interior.
Pero eso ya venía.
Es la baja de esa calidad está garantizada, pero sí se bajó el precio y, digamos, tampoco es barato, no es de saldo, pero medio que parece un libro infiltrado de saldo en la mesa de novedades. Y a mí me gustaba eso porque me parecía que era como una invitación a comprar.
Doy fe que la edición es, Seix Barral no bajó la calidad. Había algo en una entrevista que te hizo Inde Pomeraniec, que aprovechamos para saludar, hablaba, creo que es ella, que hablaba de que se puede empezar por una o por otra, los libros, las dos nouvelles están entrelazadas, pero... entrar por una o por otra es una posibilidad, y mencionaba la idea de Rayuela, esto de que, bueno, Rayuela está lo que Cortázar llamaba el lector hembra, macho, bueno, que uno podía ir por un lado o por otro. Sé que Cortázar es una referencia para vos, no sé si justo por ese lado.
Mira, Cortázar para mí como lector es una referencia no tanto literaria como vital.
Claro.
Siempre me gustó de él la, la insatisfacción, el movimiento, la curiosidad, la inquietud, cosas que por ahí tienen que ver con la literatura, pero en el caso de él, yo creo que se volcaron más a la cuestión biográfica. Y como sabemos, Cortázar ha sido un lector enfermizo de Jean Cocteau, sí, y de Opio, del diario de la desintoxicación, cuya última frase es: mi próximo libro será una película. O sea que había como una insatisfacción, sí, esa es la palabra, respecto del libro. Yo siento un poco eso también, del libro como continente me parece como demasiado represivo. Y en el fondo el argumento de los dos libros juntos, que tienen, dicho sea de paso, una escena común, no es un argumento literario, es más bien un capricho, te diría, porque trato de darle vueltas, viste, y de argumentar, y el asunto es que me encapriché. Y que la editorial la dijo, bueno, qué bueno, sé yo, viste, sí, bueno. Como le podrían decir a un presidente, sí, bueno, dale, tenés razón.
Ya está, claro.
Claro, sí, no quisieron insistir, viste, que al loco es difícil llevarlo a la corriente.
Pero es interesante lo que decís, Cortázar, porque, bueno, en tu libro, no anterior, sino el anterior al anterior, Felicidades, el protagonista sigue el rastro de Cortázar, pero del Cortázar más vital que no es un análisis literario de Cortázar, sino un análisis de la persona, digamos.
Sí, y vos sabés que yo hice un viaje hace muchos años, bueno, ya no me acuerdo, era 10 años, o quizá uno más, 11, porque tiene que haber sido en 2014, Cortázar nació en el 1914, y en el 2014, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento, a mí me invitaron a hacer lo que se llama, en términos muy de venta de humo, la curaduría de una muestra sobre Cortázar en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, como la curaduría es justamente implica ese tipo de servicio, comprar el humo y después venderlo, y cuanto más comprimido mejor, yo acepté, me gustó mucho, y hice como una ruta con otras personas por lugares donde había vivido Cortázar. Y lugares donde Cortázar había estado prestándole cierta atención, como por ejemplo su viaje al Parque Güell de Barcelona cuando era muy chiquito, uh-huh, que eso de alguna manera impactó sobre su sensibilidad artística. Digo, eso, en su casa en la que nació en Bruselas. Bueno. Y yo, en ese recorrido, que no fue un recorrido de lectura, o sea, por otro lado lo volví a leer, por ejemplo, Rayuela, que me impresionó lo que tiene de catálogo cultural del siglo XX el libro. En las primeras dos páginas nombra 20 pintores. O sea, que era como el libro es una cosa muy snob, o sea, pero me interesaba menos eso que la vida de él. Y conocí a quien sería su hijastro, o sea, el hijo de Eugenie Carvelis, su segunda mujer en Europa, cuando se separa de Aurora Bernales.
De Aurora, claro.
Claro, tiene una relación larguísima con Eugenie Carvelis, que era editora de Gallimard. Y yo conocí al hijo, a Christophe, que contaba la vida de él en esos años, sobre todo los años fines de los años 60, cuando él compra la casa en la Provenza. Y hacía cualquier cosa menos escribir. Por ejemplo, reunía gente en la casa, que es muy bonita, yo estuve ahí, con vista al Parque Luberón, a los campos de lavanda, o sea, es un lugar como irreal. Invitaba, no sé, la casa tenía capacidad para 10 personas, invitaba 30. Entonces montaban carpas en el patio, tomaban falopa, bueno, había de todo. Y tenía un escritorio con vista al parque, precioso, pero que era el lugar más inadaptado para escribir. Porque vos decís, acá no puede escribir nadie. Es como escribir, no sé, en una orgía.
Claro.
Entonces me gustó mucho eso, saber cómo vivía y cómo se dedicaba a su vida. De una manera, te diría, que me hace acordar mucho mucho a la cultura beat. Yo creo que tiene mucho que ver con Kerouac, digamos, no desde el punto de vista de la composición literaria, pero sí de relativizar el arte, tomando como referencia mucho más importante que el arte las cuestiones de la vida.
Sí. Es cierto lo que decía, me quedé pensando en lo de Rayuela, porque efectivamente hay algo como un desprecio al gran arte, a la literatura, como una y por otro lado hay una mención constante, no tanto en sus cuentos o menos, pero sí, qué sé yo, pienso en los premios, pienso en Rayuela, a una cultura sofisticada, como que él que quería establecer que él formaba parte de los iniciados de una cultura sofisticada, ya sea pintura, pero también literatura, música sobre todo, jazz, pero música clásica. Entonces hay una cosa rara, que por un lado como despreciar y por otro lado, yo estoy en el grupo de iniciados.
Sí, bueno, hay una cosa, digamos, un programa muy snob, sobre todo en los primeros años, bueno, en Francia también, pero en los primeros años acá, son los años de formación, o sea, la reconstrucción que yo hice para esa muestra fue como muy interesante para mí como lector de él, porque descubrí cosas que después un poco se justificaban en la lectura, o se correspondían con la lectura. Él era como un viejo precoz.
Sí.
O sea, todas las fotos que hay de cuando daba clase en Chivilcoy, en Bolívar y en Mendoza, que fueron como tres puntos en los que él ocupó para distanciarse de la familia, sobre todo de las mujeres de la familia. Él llegó a vivir con cuatro mujeres, la hermana, la madre, la tía, la abuela, ahí en el departamento de calle Rawson, del barrio Rawson de Buenos Aires. Y yo creo que él se fugó hacia, bueno, una distancia que pudiera convertirlo en un tipo que no tuviese nada que ver con su origen. Y empieza a consumir objetos culturales, vamos a decir, refinados, entre comillas, ¿no? De prestigio.
Claro, de prestigio.
Nombres.
Sí.
Como si empezara a consumir nombres. Viste que la historia del arte es más bien la historia de los nombres.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, músicos de jazz, músicos clásicos, pero no Bach, o sea, Béla Bartók, o sea, de un prestigio más profundo todavía, que nadie conocía o que se conocía poco, salvo los hipermelómanos. Con la literatura pasó lo mismo, con la pintura pasó lo mismo. Y cuando él se va a Francia, que ya tiene casi 40 años, y te diría un poco más, un poco después de los 40 años, se empieza a comportar como un adolescente. De hecho, cuando toman la Casa Argentina en París, en la ciudad universitaria...
En el 68.
En el 68, él tenía ya, él era del 34, eso fue en el 50 y pico, él tenía 46 años, creo, cuando toman el pabellón.
Ah, pensé que había sido en el mayo, después del mayo francés.
Ah, perdón, sí, del mayo. Te había entendido el del 38, sí, no, del mayo, exactamente. Sí, fíjate la edad que tenía él.
Claro.
Y él participa con tipos muchísimo más jóvenes que él, o sea, porque los compañeros de él que estaban ahí tomando la casa eran universitarios, con claro, edad de estudiantes universitarios, o sea, 18, 20 años, 25, y él tenía 40 y pico. Y lo favorecía el aspecto personal, que parecía un tipo mucho más joven.
Sí.
Porque invirtió la estructura del recorrido intelectual. Muy raro eso.
Estamos conversando con Juan José Becerra, escritor. Bueno, y concluye esto, lo que vos decís de una especie de Don Fulgencio que va rejuveneciendo. El libro que escribe con Carol Dunlop, su última mujer, es puro juego, es un viaje por la autopista, la famosa autopista del sur, donde van con una camioneta y no salen de la autopista, duermen en la camioneta, en las paradas que hay, etcétera, y es claramente, es casi un viaje, podría haber sido un viaje de dos jóvenes adolescentes, digamos.
Sí, bueno, capaz que lo es muy bonito ese libro, es
sí,
un libro, digamos así, como quien dice, encantador.
Sí.
Y tiene como muchas salidas, muchas fugas del libro clásico hacia los libros intervenidos. No sé, por ejemplo, el libro de Manuel, que tiene el efecto de un diario, y sí, que quiso tener el efecto de un diario, es quizá un libro malo. De hecho, él publica un libro inmediatamente después del libro de Manuel para justificar, para atajarse, que yo lo debo tener, creo que se llama Pruebas de Galera en Provenza o una cosa así.
Sí.
Un libro cortito donde de alguna manera dice que su intervención política en la literatura tenía que ver con la urgencia sobre la urgencia con que la política presiona sobre la actualidad. Entonces él no tenía tiempo para escribir literatura,
claro,
sino que quería producir una denuncia. De hecho, bueno, ahí se habla hasta en el prólogo de los problemas de interpretación de Trelew, de la masacre de Trelew en relación a la masacre de los Juegos Olímpicos,
claro,
de esa época. O sea, introduce recortes de diario adentro, es como una especie de collage el procedimiento con el cual escribe el libro, y trata de explicar un poco la cultura mental del revolucionario, a la que ve demasiado masculina, y eso en ese momento era una observación muy difícil de hacer, porque era obvio que las organizaciones armadas tenían por su propia estructura condiciones de convivencia militares y machistas. Entonces él empieza a hablar de las mujeres, incluso habla de la eyaculación femenina en ese año, en esos años 73, del derecho femenino a la emancipación, aún bajo esas condiciones. Por ejemplo, ¿por qué el sexo era tabú en las organizaciones revolucionarias?
Claro.
Bueno, eso que hoy, digamos, si vos lees el libro yo te diría es un libro malo. Yo le pondría de 1 a 10, le pondría 3 zarlos. 4 zarlos.
No es mi preferido, estamos de acuerdo.
Vos lo lees hoy y hay como, retrospectivamente, hay una cantidad de cosas de las que se habló en ese libro que yo creo que en el momento deben haber funcionado como una especie de locura. El lector de Richard, ese tipo está delirando. ¿Cuál es la materia de la que el tipo habla?
Claro.
Y eso está muy bien.
Al final quería hablar de actualidad y terminamos hablando de Cortázar, del 68, de Trelew. Con lo cual, es una prueba que tenemos un país en una de esas circular, ¿no? Volvemos a hablar de cosas que afectan, por supuesto, nuestra realidad. Porque algo que nos venden estos muchachos que nos gobiernan es un eterno presente sin vinculación con el pasado.
Sí, circular o cuadrado.
O cuadrado.
Según lo miremos.
Exactamente. Juan José, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar con vos.
No, por favor, Rimonel, un abrazo para vos. Buen día.
Conversamos con Juan José Becerra, escritor, amigo de la casa, y que acaba de publicar novelas cortas, Un Hombre y Dos Mujeres, que se leen es como una misma obra en dos novelas.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de hectopascales.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿A qué huelen tus mañanas?
Hola, soy Artemio López. Una escucha permanente de Napalm. Bueno, por supuesto, cuando yo me levanto, el perfume preferido es la colonia que me pongo al terminar de ducharme en mi frondosa cabellera. Poliana 555. Muy recomendable.
¿A qué huelen tus mañanas?
Buen día, napaleros. ¿Cómo le va? Carlos de Berazategui. Obvio, obvio, hay que... Somos un montón, que suma para la paritaria. Y por otro lado, como dije, y como repito, no es un gobierno, es cínico y asesino. Y hay algo que me sorprendió. Stuzenegger dijo que dejó la valija arriba de la mesita de luz. ¿Qué lo atiende? ¿En la cama a este hombre? ¿Qué sé yo? Abrazo grande.
Un abrazo grande. Nos perturbó exactamente lo mismo ayer con Felicitas, cuando Sturzenegger dice, le dejé arriba de la mesita de luz, y uno imaginaba a Sturzenegger en la habitación presidencial y ahí frenaba la imaginación, digamos. Uno no quiero seguir.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar. Se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y de cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo! ¡Carajo!
Bien, En un momento en el que el gobierno se desentiende por completo de las consecuencias de sus decisiones, es decir, desmantela el Estado, desmantela los organismos de regulación y después dicen, de control y regulación, y después dicen, ay, mirá, no sé qué pasó, es terrible, no funciona. Es bueno recordar un momento en el que nos gobernaba otro modelo, el año 2011. Cristina Fernández de Kirchner terminaba su primer mandato. Y en un acto en la Casa de Gobierno anunció el programa de trazabilidad de medicamentos. La escuchamos.
Se le hubiera ocurrido hablar de la trazabilidad de los medicamentos. Esto también demuestra que a medida que un país se va ordenando y organizándose, comienza a surgir el abordaje de los temas pendientes. En este caso, trazabilidad de medicamentos, en este caso, regulación de prepagas, en este caso gestión inteligente del Estado para lograr mejor posición y mejor obtención de precios y mejor calidad en la salud.
Es algo elemental, digamos, nuestros camisas pardas consideran que los únicos que pueden coordinarse son los consejos de accionistas. Pero si nos coordinamos entre los ciudadanos y hacemos lo que se llama Estado, está mal, es un horror. Entonces, el consejo de accionistas está bien, es colectivo, coordinan, qué sé yo, la UIA está bien, pero el Estado, es decir, la coordinación entre ciudadanos, está mal. Bueno, lo que vemos, lo que estamos viendo hoy con los muertos es la respuesta a esa alucinación austríaca nunca antes impuesta sobre seres vivos. 8:30 de la mañana, quien dice 8:30 de la mañana, dice el informativo como pide la gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30 minutos. El cielo está ligeramente nublado. En La Plata la temperatura 1 grado 6 décimos, humedad 91%. El gobernador y el intendente de La Plata inaugurarán obras viales.
Kicillof, junto al intendente Alac, harán el corte de cinta en el ensanche y pavimentación de Diagonal 74 entre Plaza de Cine y 120. La obra permitirá reforzar la conexión entre la autopista Buenos Aires-La Plata y uno de los accesos principales a la capital bonaerense. Marcio Gea, Informa Provincia.
El intendente de Florencio Varela dice que mientras el gobierno nacional plantea que está todo bien, la gente se cae del sistema. En diálogo con Radio Provincia, Andrés Watson calificó como una mentira la caída de la inflación informada por el INDEC.
Que salgan por la tele con medios hegemónicos diciéndose que está todo bien, que tenés una inflación de 1,9 y va a ser mostrado que encontrás una realidad. Entonces, no solo le mienten a la gente, la hacen vivir muy mal, hay gente que se va cayendo del sistema, fábricas que van echando trabajadores. No solamente la obra pública, pues se ha cortado la obra privada también. Hay empresas, qué sé yo, metalmecánica, tengo una bulonera que tenía 70 años de permanencia en el distrito. Tres generaciones, 90 trabajadores de roca.
FEMEVA alertó sobre la crisis sanitaria por la contaminación de fentanilo. A raíz de la adulteración del producto que produjo casi 100 muertes en todo el país, la entidad médica consideró que se deben restablecer y fortalecer los sistemas de trazabilidad y control de medicamentos controlados, en especial opioides de alta potencia. También exigió la verificación sistemática de la integridad de los medicamentos antes de su uso clínico. Hora 8:32 minutos, el tiempo en azul, el cielo está despejado, la temperatura 3 grados 4 décimos bajo cero, la humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. El perfume de la realidad
por las mañanas.
8:33 de la mañana, seguimos por Radio Provincia, perdón. El INDEC nos informa que el IPC correspondiente al mes de julio del 2025 alcanzó 1,9. La gran duda que cada mes tenemos cuando vemos el IPC es que no condice con muchos de los gastos que tenemos, ya sea gastos en alimentos en el supermercado, ya sea la prepaga, servicios, etcétera, como si hubiera dos mediciones distintas, una teórica y una real. Para conversar sobre este y otros asombros, ya estamos conectados con Alejandra Scarano, economista de Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Alejandra, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet.
Hola, Rinconet, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia.
La primera pregunta, desde la más tenaz ignorancia, hay... pareciera, cuando uno conversa, digamos, con amigos, con colegas, dos cosas. Primero, que el sueldo no llega a fin de mes, y segundo, que pareciera que los precios a los que uno está confrontado aumentan más que ese IPC. ¿Esa impresión es falsa? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se habla de que el IPC de julio dio 1,9, es un promedio, es el nivel general de varias mediciones. Pero, por ejemplo, cuando uno analiza recreación y cultura, aumentó casi un 5%. ¿Y por qué? Porque hay una estacionalidad dada por las vacaciones de invierno, donde muchas personas salen al cine, al teatro, buscan hacer distintas actividades culturales y recreativas. Entonces, esto aumenta. Entonces, seguramente alguien que llevó a sus hijos, sobrinos, o que estuvo paseando por las vacaciones de invierno, va a decir, para mí los precios fueron mucho más altos que el 1,9, y va a tener razón, porque cuando uno mira ese sector, da justamente casi un 5%. Y después hay una tendencia, al gobierno le está costando cada vez más mantener este proceso de desinflación. Si bien ayer salieron a festejar el número, uno mira y dice, en mayo dio 1,5, en junio 1,6, en julio de 1,9, y si bien es verdad que tenían bastante controlados los precios de los alimentos, que son los que hay que mirar con mayor atención, bueno, en este último mes dieron también 1,9, o sea, están dando en el nivel general, empieza a preocupar esto, y si no hay un traspaso mayor a precios, es básicamente porque no hay nivel de actividad. Hay muchos productos importados que compiten, hay una caída del consumo, los salarios están congelados. Entonces, esto hace que, este traslado de estos movimientos del tipo de cambio que estamos viendo no se trasladen como quizás se trasladaban antes automáticamente a los precios de los bienes y servicios. Básicamente porque está la economía estancada, porque el salario lo tenemos estancado y porque nos están invadiendo de productos importados.
Hablando de salarios, según CEPA, en 2025 el salario registrado privado perdió casi 4 puntos de poder de compra, solo en este año.
Sí, los salarios, el ancla de este modelo son los salarios. Los trabajadores, si empezás a medir adentro de los registrados, empezás a ver cómo, los trabajadores registrados del sector público perdieron muchísimo, las empleadas de casas particulares también. Es la principal ancla. Y después, en esto que vos me preguntabas del traslado a precio, hay excepciones, y excepciones que son importantes. Cuando uno mira el informe que presenta el INDEC, al final hay una planilla larguísima de los productos que se miden. Y, por ejemplo, el pan aumentó un 3%, el tomate un 15%, las galletitas dulces envasadas un 3,5%, el pollo un 5%, la papa un 5%, la lechuga un 15%. Hubo aumentos también. Entonces, está esta sensación de que el promedio de la inflación no nos representa. Y hay que ver qué pasa también con el IPC de agosto. Y esto de que el gobierno empieza a mostrar cada vez más limitaciones en el proceso de desaceleramiento de los precios. Cada vez les cuesta más que el IPC esté en 1. Va a ser muy difícil que los próximos meses empiecen con el 1 adelante, y además la inflación que ellos tenían proyectada en el año, que era aproximadamente un 18%, cualquier proyección está dando arriba de un 25.
Claro. Leíamos en la tapa de los diarios, tanto Clarín como La Nación, mencionaban la inflación de julio fue de 1,9 y La Nación decía, a pesar de que ese mes el dólar subió 13,6. Como diciendo, che, la suba del dólar, contrariamente a lo que históricamente ocurre en la Argentina, no impactó en precios. Pero si hubiera una suba, ¿no debería impactarse el mes próximo?
En una economía con salarios que crezcan, sin productos importados, sí se daría este proceso. Pero si no hay consumo, el empresario no puede vender. Entonces intenta no trasladar su mayor costo al precio, porque si ya no vende a este precio, se aumentan los precios mucho peor. Entonces, esto es lo que está parando hoy el traslado a precios, que no hay ventas.
Claro, y pero ¿qué pasa, por ejemplo, con prepagas? ¿Qué pasa con, digamos, servicios que tienen la cancha más alambrada?
Bueno, ahí ayer, si ustedes veían lo que festejaba el gobierno, decían, bueno, la inflación núcleo está controlada. Claro, la inflación núcleo no contiene ni regulados ni los productos estacionales. Claro. Cuando uno va a los regulados, si bien en los últimos meses, digo, cuando uno mira, al principio habían aumentado mucho los servicios públicos, ahora desaceleraron un poco ese proceso de suba justamente para controlar la inflación, y las prepagas siguen subiendo, las comunicaciones también subieron arriba del promedio, hay aumentos por arriba del promedio, por eso la sensación que tiene la gente muchas veces es real, no es una sensación, aumentan muchos precios por arriba de este promedio del 1,9.
Este cambio de tema, hay otra de las anclas, digamos, del modelo, es el dólar planchado. El dólar planchado se consigue inyectando dólares, es decir, entregándole dólares de las reservas a los grandes compradores, digamos. El año pasado ya se fumaron, para retomar una expresión del presidente cuando todavía no lo era, se fumaron el superávit comercial y el blanqueo, algo así como 40 mil millones de dólares. Hoy, este año, el fondo les entrega, les prometió 20 mil, creo que ya 12 mil, más unos 3 o 4 mil de otros organismos, también ya está en proceso de ser evaporado. ¿Qué posibilidad? Todo apunta a que de acá a las elecciones el fondo lo va a seguir apuntalando al gobierno, pero ¿ese modelo es sostenible en el tiempo? ¿Seguir endeudándose en dólares para entregarlo, para que no se dispare?
Bueno, creo que la volatilidad de los últimos días demostró que no, y demostró que no por varias cuestiones, ¿no? En principio, todos sabemos que la generación de dólares en nuestro país está explicada básicamente por la liquidación del agro. Los principales meses de liquidación ya pasaron y el gobierno no pudo quedarse con ninguno de los dólares de la cosecha. Se gastaron todos en turismo, en importaciones, y esto empieza a generar dudas sobre qué va a pasar los próximos meses cuando no tengamos ese nivel de ingreso de divisas por cosecha. Entonces se dice, si entraban 4.000 millones, 2.000 millones por mes y se lo gastaron todo en importaciones, ¿y qué va a pasar los próximos meses cuando no entren esos ingresos de divisa? Y ahí empiezan las dudas, más alguna inconsistencia con el desarme de estas letras de liquidez que tuvo el Tesoro de las Lefis, que las largó en un momento donde además había muchos pesos en el mercado porque era cobro de aguinaldo y demás, hizo que muchas personas vayan a comprar dólares ahora que en parte está liberado para las personas físicas la compra de dólares, y esto hizo que se mueva el precio del dólar más o menos un 14%, ahora bajó un poquito, pero va a haber mucha volatilidad porque todos empiezan a tener dudas sobre la sustentabilidad de este modelo, porque ¿con qué dólares se van a sostener las importaciones de los próximos meses? O el turismo, ¿no? Los dólares que se van por turismo, sí, e importaciones principalmente.
Claro, bueno, veremos cómo sigue esta historia. Alejandra, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Muy, muy buen día. Alejandra Ascarano, economista del Centro de Economía Política Argentina, CEPA.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Mejor.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
...135 municipios de colores navegados por un ciclomotor de luz... ...que va para adelante y para atrás al mismo tiempo... ...por una provincia que casi es un país... ...llegó el momento de asomarse a Psicodelia Bonaerense... ...sí, en Radio Provincia y en Napalm.
...8:47 de la mañana y llega el momento más esperado del programa... ...la columna del gran Pedro Saborido. Pedro, ¿cómo te va?
¿Estás solo ahí?
Estoy solo. Se me ha ido Felicitas, pero va a volver. Se fue y me dijo...
No importa, tengo un dato para ella después, pero bueno.
Ayer
justo iba a hablar de otra cosa. Iba a hablar de la fiesta nacional del Cordero Deshuesado, pero...
Es cierto, habíamos hablado de la fiesta del Cordero Deshuesado.
Sí, también la de San Pedro, de la ensaimada mallorquina. Mirá qué nivel de especificidad.
Muy rica la ensaimada.
Y ayer estuve justo en Mercedes, que estuvimos ahí con Juanita Ross y con Guado, y estábamos hablando que ahí también se hace, aparte de Bransen y aparte de Oliden, también ellos tienen fiesta nacional de la galleta. ¿Sí?
Mirá vos, Fiesta Nacional de Galleta.
Aparte de que se haya en Tomás Jofre.
La galleta de campo, sí. Esa que se te deshace cuando la...
Sí, y también hay una galleta que se llama galleta de piso.
Ah.
Porque se hace directamente sobre el piso del horno. Bueno, ahí cada uno va encontrando sus especificidades. Sí. Pero en realidad, cuando digo, bueno, mañana voy a ver si lo comento, digo, bueno, después lo hablaré otro día, porque estoy con... Rinconet, ¿no? Le digo. Entonces, ahí apareció, digo, ¿por qué? Y empecé a investigar, ¿por qué uno puede elegir su nombre, un seudónimo? Twitter ha sido una oportunidad, precisamente, para convertirse en otro.
Claro.
¿No? A partir del propio nombre, porque es uno de los condicionantes, digamos, el nombre que vos recibís es tu primera no elección de tu vida. No, nadie elige su nombre hasta que de pronto
se pone un seudónimo, o alguno intenta ponerse como una especie de apodo, elige, o se hace llamar de una manera. ¿Sí?
Sí.
Entonces digo, pero ¿qué momento tiene cada nombre? Según la época, según las circunstancias, ¿no?
Claro.
Sebastián es un nombre de tu edad, por él, pero hay más jóvenes también.
Sí,
no sé cuántos Sebastiánes pequeños hay.
Hay más jóvenes, como de la edad de mi hijo menor, de 20 años, ahí empieza a ver. En mi generación éramos pocos Sebastiánes.
Poquitos.
Mi generación mi generación era prolífica en Mario, Mariano, Marcelo. Diego.
Marcelo todavía, Marcelo, Gustavo, son nombres que ya no se usan.
Ya
Gustavo.
No se usan. Ya nadie pone a su hijo Gustavo o Marcelo, estoy de acuerdo.
Claudio.
Aparecen nombres, por ejemplo, de pueblos originarios o nombres un poco más extraños.
Eso de los 80.
Claro, exacto. Pero
Nahueles,
exacto. Sí. Nahueles son eso, de los 80, son más
hijo de la primavera democrática. Y gente de culover. Claro, gente que empezó a tener sexo con culover peruano y eso así, compuesto, ¿no?
Picaba un poco. Pero además es el resultado de terminar con las restricciones burocráticas. Porque, mi abuela le quería poner a mi mamá Nelly y en el registro civil le dijeron que no. Entonces tuvo que poner Nelly.
Claro.
Siempre le dijeron, todos la llamaron Nelly, pero en su DNI figuraba como
obviamente
Nelly. Bueno, eso ya no existe.
Obviamente. No, pero hay nombres que te diría que te lo voy a dejar para la próxima, que están prohibidos y que se han querido utilizar raros, te lo voy a dejar para la semana que viene eso.
No, pero podemos hablar, por ejemplo, de un caso...
No, pero yo te voy a decir, lo que investigué son cuáles son los nombres populares hoy en la provincia de Buenos Aires, porque están los datos, vos te pones a investigar, te metes en el RENAPER, en el registro, ¿cuál te parece que es el nombre más popular en el 2024 de chica, de nena?
De nena.
A ver, sí.
Yo diría alguna cantante.
Tengo cinco acá. No importa eso. Olivia.
Mirá vos.
Sí, 1800 Olivias nacieron.
Mirá vos, lindo nombre.
Claro, después viene Emma.
Mirá.
Sofía, que es un clásico.
Sofía nunca pasa de moda. Sofía nunca pasa de moda.
No, es tremendo. Mi hija se llama Sofía porque mi hijo le puso Sofía. Y mira esto, Emilia e Isabela, ¿los esperabas eso?
No, Isabela de ninguna manera. No, Emilia era más de mi generación, alguna Emilia o incluso anterior.
Apareció de vuelta.
Y yo creo que tenemos que hacer un capítulo particular con Uruguay. Es decir, ¿qué pasó en Uruguay con Wilson, con Kennedy?
¿Por qué? Bueno,
¿qué pasó
y aparte ahí? Bueno, vamos a comparar eso en próximas emisiones. Sigo con los nombres más populares de niños en la provincia de Buenos Aires. A ver, tira un nombre, no la vas a pegar.
Kevin.
1800, no.
Mira.
Cero. Decí la Lucha, a ver que se la juegue. ¿Qué dice Lucha? Está en otra.
Martín.
¿Qué dice?
Martín.
Tampoco. No.
No. Brian.
Enzo. Mirá, luego Mateo, Bautista.
Bauti, bueno, sí, mi hijo tiene un amigo Bauti, mi hijo tiene 20, Bauti, sí, así que desde hace 20 está Bautista, sigue en pie.
Está bien. Noah, con H al final, Noah.
Claro, mira.
Tremendo, sí, bueno, en la provincia de Buenos Aires, claro, pero no los conocemos porque ni siquiera conocemos gente que esté... Ya nuestros hijos empiezan a tener hijos.
Noé, así que, qué sé yo, en una de esas sea los evangelistas, qué sé yo.
Y otro clásico es Felipe.
Felipe ¿sí? Nunca pasa
después,
de
moda. Y después el que más te va... Y después, bueno, Juan, Santiago, Tomás, Julián, Valentino, Bruno y Liam. ¿Con N o con M?
Ah, mira, ahí... viene por Oasis.
No sé.
Liam Neeson.
Miles de bonaerenses. Mire, bonaerense fanático de los Gallagher, no sé, no la veo.
O de Liam Neeson, que siempre está, perdió a su esposa, la tiene que recuperar, a la hija, que se viaja por el mundo tratando de recuperar a su familia. Bueno, merece que le pongamos su nombre.
Exactamente. Pero bueno, uno también suponía, bueno, Kevin, Jonathan, nombres muy populares, así que se van, que son que tienen una cosa así de reflejo con lo que uno consume, como los uruguayos que dieron rienda suelta a eso, y a su fascinación por los yanquis, ¿entendés? Por las culturas europeas y norteamericanas, y entonces ahí aparece la fascinación, el Wilson, el Nelson, el Beethoven, el Wagner,
claro,
sí, y después las variantes. Yo conocí un Elvis.
Ah, bueno. Elvis yo creo que merece ser oriental, merece ser uruguayo.
Sí, y conocí un John Lennon.
Eso es total.
Después te voy a pasar un tipo que hace doma de caballo, John Lennon González se llama, o algo así.
Me parece muy bien.
Pero vamos a dejar ese capítulo para la semana la que viene.
Muchas gracias.
Tenía. Chau. Nos vemos.
Un abrazo. Pedro Saborido en Napalm por Radio Provincia. Bien, y ustedes saben, como nada, absolutamente nada tecnológico nos es ajeno, ya mismo nos conectamos vía cable coaxial y señal de fax con nuestro colega y amigo Diego Ruiz Díaz. Diego, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Crucé Avenida Rivadavia. ¡Epa! Y estoy en Plaza Saddam. Como usted lo quiera.
Como usted, claro.
Claro, ya que hablan de nombres, me encantan realmente la creatividad, ¿no? Aparte ahora, usted sabe que tenemos la libertad total,
total,
en la Argentina para poder cualquier nombre, ¿no? A mí me gusta Berti. ¿Cómo lo ves?
Berti es precioso. Ah, Alberto Venegas Lynch, hijo, claro. Sí,
claro,
sí, sí.
Berti Junior, ¿no? No sería una cosa.
O no, así, pero bueno, solo Berti. Solo Berti ya lo detectamos.
Solo Berti. Bueno, le voy a hablar de otra cosa. Le voy a hablar de los centros universitarios. Recordemos que empezamos la semana hablando de las medidas de fuerza que, bueno, tuvieron todos los gremios en conjunto, incluso los no docentes. Bueno, esta semana termina con un paro de AGE de UBA, que es en realidad CONADO histórica, donde, bueno, la mayoría de los profesores que están nucleados en ese gremio no están dando clases ni esta semana ni la semana que viene. Por 48 horas va a haber un paro, y la próxima por 48 horas también otro paro. Se enojaron bastante, ¿sabe con qué? Con un mensaje de Capital Humano, ayer salió, de que se da un aumento del 7,5% a los docentes universitarios. En realidad es algo que ya está pautado, sin consenso, digamos, sin trabajarlo con los gremios, sin reunión de paritarias. Es algo que ya el gobierno tenía previsto. En realidad es la suma de 1,1, 1,2, y eso va dando a lo largo de los meses que el año va a terminar con un aumento del 7,5%. Lo único nuevo del mensaje de Capital Humano es que se da una suma fija de 25.000 pesos para los que tienen el cargo exclusivo, y de ahí para abajo, o sea, en exclusiva y simple, va bajando el monto no remunerativo. Ese monto no remunerativo obviamente que no engrosa el salario real, porque no va ni a la obra social, no va a la jubilación, pues no se toma en cuenta ni siquiera para el aguinaldo. Así que realmente están muy enojados los docentes. Hablamos con Liliana Celotto, de AGE de UBA, que es justamente CONADO histórica, y esto nos decía con respecto a este mensaje de Capital Humano, como dando cuenta que se da un aumento del 7,5%. Escuchemos lo que decía.
Imaginar que si yo te digo que tenemos una pérdida de poder adquisitivo del 45%, o sea, nos deben medio sueldo prácticamente. Entonces, que nos digan que nos van a dar el gran aumento del 7,3 es una burla. Se están vaciando las universidades públicas, pero se está vaciando no por una política nuestra de planes de lucha, sino que se están vaciando por una política deliberada del gobierno de ahogo presupuestario que en primer lugar toca los salarios de docentes y no docentes. Por eso este plan de lucha de 3 semanas...
Bueno, palabra de Liliana Celotto. El plan de lucha de 3 semanas, te reitero, Rinco, la semana se termina con paro, la CONADO histórica. La semana que viene 48 horas de paro y la otra semana 48 horas de paro. Entre los jóvenes y algunos gremios están pensando en una nueva marcha universitaria, a pesar del comunicado de ayer de Capital Humano, donde dice que se da un aumento del 7,5% a los docentes y una suma fija de 25.000. realmente no alcanza la pérdida de poder adquisitivo desde que llegó Javier Milei al Poder Ejecutivo Nacional.
La gente tiene que caminar más, eso es lo que... Y así alcanzaría, Diego. Camine, señora, camine.
Camine, busque precios.
Exactamente.
Busque precios de universidad.
Exacto, busque precios de prepagas. Muchísimas gracias por este informe. Era Diego Ruiz Díaz desde Plaza Hussein. Y se nos está yendo el programa. La hemos pasado también.